Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí, con ustedes su espacio, Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien sigo con el honor de sustituir temporalmente. Hoy el programa se viste de gala, se viste de lujo. Regresa él, uno de los íconos del movimiento cívico opositor cubano, el líder más importante juvenil que ha contado la lucha por la democracia en la etapa cívica de nuestra contienda. Y nos referimos a Néstor Rodríguez Lovaina, dirigente fundador del movimiento cubano Jóvenes por la Democracia, principal artífice y gestor de la reforma universitaria y de esos proyectos importantes que en un momento determinado estremecieron los cimientos de la dictadura. Néstor Rodríguez Lovaina, el prisionero político y de conciencia en varias oportunidades y quien se encuentra desterrado en España luego de una negociación entre la Iglesia Católica y la dictadura castrocomunista. Néstor Rodríguez Lovaina, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a este programa.
Buenos días al pueblo de Cuba. Buenos días, Cuba. Buenos días a todo el equipo de Radio Martí. Y muchas gracias, Antunes, por tu amabilidad de invitarme a los espacios, a la sonda corta de Radio Martí, que hacía años que no hablaba, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Antunes. Adelante.
Bueno, Néstor, siempre tengo esta pregunta en el tintero para los invitados. Tú llevas bastante tiempo ya fuera de Cuba. ¿Cómo vivió Néstor Rodríguez Lovaina los sucesos conocidos como el 11J? ¿Qué sintió Néstor después que vio que su estrategia, su trabajo, la labor proselitista, su sueño, se hizo realidad? No hubo cambio, pero por lo menos la gente estaba en las calles. ¿Qué sintió Néstor Rodríguez Lovaina cuando vio a su pueblo en las calles de Cuba?
Sí, yo siempre he defendido que los legados históricos siempre quedan para el bien de los movimientos cívicos hacia la democracia y la libertad en cualquier país, en cualquier nación que asuma ese compromiso y que esté bajo una dictadura hostil, criminal, violadora de derechos humanos, como es el caso cubano, por más de 65 años. Nosotros hicimos una labor durante más de 20 años en las calles de Cuba, desde la Punta de Maicía hasta Pilar del Río. Y ese legado, yo siempre tuve la esperanza, a pesar del destierro, de que se nos sacó del escenario de conflicto cívico de una manera poco espuria, yo diría, o turbia, porque hoy yo no hubiese aceptado este destierro. Hace muchos años cambié de opinión y no hubiese aceptado este destierro porque me sentí estafado por la extrema izquierda española y por la izquierda española, que lo único que ha trabajado es para silenciar los crímenes del castrismo y hacer como está haciendo con Venezuela, sacar las figuras incómodas y las voces más críticas y más mordaces contra esas tiranías, que lo que no hacen más que allanar el camino a los dictadores para que continúen dictando sus perversas y criminales leyes. Ese es el legado. Cuando yo vi el 11J, inmediatamente me movilicé, y eso trajo como consecuencia, a raíz del impacto mediático casi ausente o distorsionado que la oficialidad del gobierno español empezó a publicar, que no se debía a cuestiones de que el pueblo pedía libertad ni un cambio de sistema, cosas que se escuchaban en la protesta al unísono en muchas zonas del país, pues trató de desviar la atención de que se trataba de que el pueblo se sentía incómodo por la pandemia y etcétera, etcétera. Nada de ausencia de libertad, nada de violación de derechos humanos, nada de que el pueblo quería un cambio hacia la libertad, etcétera, etcétera. Trató de desviar el contenido de esa protesta, que era un pueblo ya cansado pidiendo libertad en la calle. Legado del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, legado del Concilio Cubano, legado de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, legado de Jóvenes por la Democracia, legado del Foro Boricua sobre Democracia y Economía, legado del proyecto Varela, de toda esa generación de la caída del Muro de Berlín, que luchó cuando no había internet, cuando no teníamos Android, cuando no existían muchas condiciones, teníamos muy pocas condiciones logísticas para desarrollar esa lucha. Aún así, salíamos a las calles a protestar y desafiamos en varios terrenos al régimen, y también en la arena internacional llevamos una agenda en solidaridad con la represión en regímenes comunistas contra estudiantes, trabajadores o población en general, como el caso en la China, y la protesta que se hizo a favor de los presos políticos chinos, de Guangdong, etcétera, por ejemplo, y Aung San Suu Kyi en Birmania. Y siempre teníamos esa agenda también, una política internacional de lucha cívica dentro de Cuba, que nos costó opresión y represión, golpizas, encarcelamiento, calabozo, etcétera, 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 que esto ampliamente lo conocen los archivos históricos de Radio Martí. Y ese es el legado. Y cuando vimos que en España se estaba distorsionando, pues no me quedó otro remedio que hacer una huelga de hambre frente a la delegación de gobierno y protestar por esa complicidad y ese mutismo que a día de hoy está más que demostrado, porque han pasado muchas cosas, y eso solo dejamos otro programa. Si vosotros queréis, hacemos más adelante otro programa para ver la complicidad que hay entre el gobierno social comunista y bolivariano español con las narco dictaduras que se han instaurado marxistas totalitarias en las Américas.
Néstor, yo sentí una sensación similar a la tuya, y yo estoy acá en los Estados Unidos, entonces también escuché y escucho todavía esa interpretación un poco ingenua de muchas personas que solo atribuyen que fue de una manera espontánea. Sí, hubo cierta espontaneidad, no hubo un plan para salir a las calles, pero yo cuando vi esa manifestación, yo más que la espontaneidad, yo vi a Néstor Rodríguez Lovaina ahí, porque estaba su espíritu, ahí vi el legado, el trabajo de Eduardo Payás Saldiña, ahí vi a Leonel Morejón Almagro, ahí vi a los gestores del proyecto Varela, a un Rey Iglesias, ahí vi también a un Juan Carlos Herrera Costa, vi a un Orlando Zapata Tamayo, vi un trabajo del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, vi el Frente de la Resistencia, vi a un Paco, vi a la Coalición Central Opositora. O sea, vi a todo ese trabajo permanente, efectivo de la sociedad civil, que nunca se ha detenido. Néstor, siempre hay una pregunta que me cae en el tintero y es como si tengo que hacerla siempre cuando trato el tema del 11 de julio. Néstor, ¿por qué razones tú crees que el 11 de julio no dio al traste con la dictadura?
En primer lugar, el régimen arremetió con toda su fuerza y sacó todas sus porras, instrumentos de terror para amedrentar. Y todos sabemos que el régimen cubano es un régimen profesional en materia de expandir y transmitir terrorismo. Terrorismo de Estado y también el terrorismo. Que podemos hablar del problema del vínculo del terrorismo del régimen cubano con el terrorismo internacional, etcétera, ese es otro tema también. Pero para no desviarnos de la pregunta concreta, en primer lugar, la represión feroz del régimen. En segundo lugar, una actitud un poco tímida de los medios, muchos medios de comunicación en Europa y en los Estados Unidos, vendido a esa élite izquierdista y globalista de poder que está llevando, que es la Agenda 2030, que es más que una manera de controlar la sociedad, igual desde otros ángulos, pero de la misma manera que lo hace el socialismo autoritario que se ha implantado a lo largo de la historia en muchos países. Y por otro lado, el error del pueblo cubano de no continuar ese movimiento, de frenarse ante el terror y la represión. Hay muchos ejemplos de pueblos que han enfrentado a mucho más costo esa represión. Y ahí tenemos el caso de en la China, los estudiantes durante la plaza de Tiananmen no creyeron en los tanques del totalitarismo chino y fueron aplastados, cientos de ellos en esa protesta. También tenemos los ejemplos de Europa del Este durante la era soviética, de cómo esos pueblos se pudieron unir y poner de acuerdo con pocos movimientos cívicos. Por ejemplo, Polonia solo brilló, lideró solidaridad. Por ejemplo, Carta 77 en Checoslovaquia, y etcétera, etcétera, la revolución de los claveles y la revolución de terciopelo, y el pueblo pudo asimilar. No es el caso de las últimas generaciones de cubanos que han estado un poco más sometidos a la desinformación y al adoctrinamiento, y también a la orfandad de ese liderazgo que siempre el régimen cubano ha liquidado una vez que salen a relucir. Yo lamento la actitud de la administración Biden de retirar, esto es una infamia, retirar a Cuba de los países, cuando recientemente Cuba envió a un cantante con un pañuelo que simboliza en solidaridad, con un pañuelo que simboliza el terrorismo yihadista más radical y fascista que pueda haber habido, que el de Hama, lo de Hezbollah, el clásico pañuelo que usa el terrorismo en Palestina y los terroristas de Hamas. Y esto hace solo unos días, un concierto que tuvo todo el apoyo y la anuencia del régimen cubano. El régimen cubano no tendría la anuencia de un concierto si fuera yo cantante que yo fuera a dar en Miami. Estoy seguro que no iba a tener el apoyo del régimen cubano. Pero bueno, pasemos eso. El régimen cubano siempre usaba a los presos políticos como moneda de cambio. Ahora viene una nueva administración que ha anunciado que viene, que sabe que la estrategia y la línea y la política internacional del presidente Trump no es la política de complacencia contra los regímenes comunistas de esta naturaleza, como es el caso del régimen cubano. Lo saben perfectamente, lo que están haciendo es una medida de gracia para venderle un mensaje, en primer lugar, de cobardía ante Donald Trump, de debilidad, y de, mira, nosotros sí vamos a liberar un gesto de 500 presos políticos. Es la estrategia de Hama con Israel. Oye, te libero 33 para que tú me liberes a 500 palestinos y yo te libero a 33 rehenes. Un poco que la política del cuentagoteo que hacen estos elementos radicales, ya sean terroristas o anarquistas o de ideología perversa y criminales, como es el comunismo, con más de 150 muertos a lo largo de la historia, que quintuplica las víctimas del fascismo. Dicho sea de paso, hago un paréntesis para decir que los fundadores del fascismo, tanto en Alemania como en Italia, tenían un nombre muy claro, y en Alemania se llamaba Nacionalsocialismo Alemán, y en Italia era la Liga de los Trabajadores de Mussolini, que eran de izquierda. Con lo cual todo está dicho, y es lamentable, esto nuevamente es un insulto y una afrenta a las víctimas del terrorismo y de los regímenes terroristas, como el caso cubano, que hasta día de hoy sigue apoyando un régimen como el de Nicolás Maduro, que es un régimen terrorista, y que se le ha puesto un precio a la cabeza de Nicolás Maduro, el mismo precio que se le puso Osama Bin Laden por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces hay una incoherencia en todo esto. Todos sabemos que el régimen cubano es la mezquita que promueve, que respalda, y es un símbolo del totalitarismo y que está protegido por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que son el narcogrupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, que es un foro también vinculado a la corrupción y que tiene sus aristas también de espuriedad. Pues esto es lo que tenemos, esto es lo que hay.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Néstor, ¿hasta qué punto tú crees que puede afectar positiva o negativamente la exclusión de Cuba del régimen castrista de la lista de países que promueven el terrorismo? ¿Hasta cuánto pudiera afectar la noble causa de la lucha por la libertad de Cuba esta entera medida por parte del actual gobierno de los Estados Unidos?
Sí, bueno, ya vemos la desesperación, son medidas desesperadas de Joe Biden porque se retira con un gobierno bastante impopular dentro de Estados Unidos. Mira cómo está también enviando, a una semana envió a Blinken al Medio Oriente para ver si arregla el tema del conflicto Israel con el terrorismo yihadista palestino, entre otros. ¿Por qué? Porque eso le costó, sabe perfectamente que le costó una aplastante derrota, y eso fue lo que llevó la victoria a Dora. Uno de los motivos, el sector más izquierdista, más pro-palestino de Estados Unidos y el lobby palestino, el lobby este que está a favor de esos grupos radicales terroristas, de yihadismo radical, pues es internacional, pues también le causó mucho daño. Entonces, como que Biden quiere recuperar en una semana o los pocos días que le quedaban un poco de popularidad para dejar prácticamente aplastado en las urnas Partido Demócrata. Esto evidentemente pues le favorece al régimen cubano, que ha sido una postura incómoda sentirse en una lista de patrocinador internacional de terrorismo, porque eso significa que la amenaza de una intervención es viable y es latente. Y ahí tenemos los casos, no solamente del terrorismo, también del narcotráfico. Lo vimos en Panamá con Manuel Antonio Noriega y lo estamos viendo ahora con Maduro. Maduro está acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos y tiene una orden de captura y tiene una recompensa por captura, la misma recompensa que se le puso a Osama Bin Laden.
Néstor, sin embargo, dentro de esta espuria negociación entre el gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y la dictadura castrista, también se está hablando sobre la excarcelación por parte de la dictadura castrista de prisioneros políticos. Claro, la dictadura por una parte, yo estuve escuchando un conocido periodista cubano acá exiliado, Mario Pentón, llamó al cardenal cubano a La Habana y le preguntó le dio la información sobre las negociaciones entre la Iglesia y el gobierno de Estados Unidos y Cuba, y le dijo que él no sabía nada de eso, que se enteraba en ese momento. Quiere decir que hay cierta nebulosa. Pero bueno, la pregunta en sí es que, ¿qué opinión te amerita la posible excarcelación de varios prisioneros políticos a raíz de estas negociaciones? Bueno, tú fuiste parte de una negociación igual parecida. Cuéntame.
Sí, en primer lugar, a mí me parece positivo. No vamos a condenar que liberen a presos políticos. Pero lo que sí vamos a condenar es que existan otros tanto 500, 600 presos políticos más para esperar otro momento para usarlo como moneda de cambio. Me parece que esto es, en principio, esto es inmoral. Y es inhumano, y es una afrenta también a la dignidad de tantos cubanos que han muerto y han caído por una democracia y un Estado de Derecho en nuestro país. En primer lugar, eso, jugar con la libertad de los ciudadanos, me parece un acto de crueldad y una brutalidad sin límite. Liberar a 500 y dejar a otros 600 o otros 500 tanto más, que ninguno tenían que estar en la cárcel ni un segundo. Es que tienen que ser liberados todos. Y me parece muy lamentable el papel de la Iglesia Católica de hace décadas, en las últimas décadas. La Iglesia Católica cubana se ha caracterizado, a diferencia de otras iglesias en la región, en América Latina, a lo largo de esos procesos de liberación nacional contra regímenes autoritarios, dictaduras, ya sean de izquierda o de derecha. La Iglesia siempre se ha puesto en América Latina del lado de las víctimas y no de los verdugos, del lado siempre de los oprimidos. No es el caso Cuba.
Néstor, una preguntita. Hay personas que dicen que en Cuba no existe oposición, sobre todo me refiero a lo que es la oposición militante, los grupos que ven como una orfandad en el liderazgo. ¿Tú crees que en Cuba no exista oposición prácticamente, que estemos padeciendo una orfandad de liderazgo? ¿Cómo tú ves esa realidad?
Sí, yo efectivamente, Antunes, yo veo bastante diezmada y muy, muy, muy débil la oposición actual al régimen cubano dentro de Cuba. La veo que sí se ha desarrollado en la arena internacional, el exilio ha crecido, no se ha limitado a aquella capital que era Miami. Hoy el exilio está en toda Europa, en muchos países de Europa, que son 27 o 28 países, ahora con la entrada de Rumanía y Hungría, el espacio Schengen se amplía, los países de la Unión, y en todo este espectro hay cubanos, porque ha aumentado el exilio cubano y la emigración cubana, y ya sea económica o política, incluso la económica está a favor de un cambio, yo me atrevería a asegurar. Y se ha podido ver a través del 11J toda la movilización en Europa, en América Latina y en los Estados Unidos, en Canadá, de un exilio unido en un momento determinado que nuestro pueblo sale a las calles y es reprimido brutalmente, criminalmente, por la tiranía comunista. Pero dentro de Cuba, a raíz de esa ola represiva, encarceló a los más valientes protestantes, contestatarios de ese 11J, y a los líderes más pujantes, también lo encarceló y neutralizó el liderazgo del movimiento disidente opositor cubano. Y si a esto sumamos que también no hay un respaldo más pragmático para que ese movimiento y ese pueblo llegue y que la ayuda llegue a la resistencia, yo siempre voy a defender el apoyo a los presos políticos. Mi prioridad siempre será respaldar que no quede abandonado ni un libertario, ya sea dentro o fuera de la cárcel. Eso que cumplen más de 20 años y luego son abandonados, pues el régimen lo que hace es que es una victoria para el régimen cuando se abandona a un patriota con más de 22 años en una cárcel plantado, o más de 30 o 40 años de servicio cívico, protesta, 4 o 5 ingresos y se abandonan, pues eso claro que merma y eso hace que los demás no se inspiren. Eso no es un ejemplo para promover la democracia, al contrario, es un ejemplo para apuntalar el terror y decir, mira, están abandonados. no sé cuánto reciban o no, pero la cuestión es que ahora mismo el pueblo cubano, yo me atrevo a decir que está huérfano de un liderazgo, digamos, a la altura de una Venezuela o a la altura de otro tipo de países, como, por ejemplo, en el mismo Brasil, Bolsonaro tiene un movimiento de millones de seguidores dentro de Brasil, un presidente perseguido, conservador, perseguido por la extrema izquierda latinoamericana e incluso el régimen cubano también. Y tienen un movimiento, tienen líderes que le respaldan. Está en Venezuela, lo tenemos el caso de Brasil. También Evo Morales tiene su oposición, bueno, allí.
Néstor, hermano, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Tú sabes cómo es el tiempo del periodismo. Nada, hermano, creo que la próxima semana vamos a tenerte de nuevo, porque muchas cosas queremos seguir escuchando de ti. Usted es una escuela. Ya estamos concluyendo este programa, estimados oyentes. Fue el programa de la Fundación Inspire América, Voces que Inspiran. Tuvimos hoy como invitado a Néstor Rodríguez Lovaina, corajudo y emblemático líder opositor, a quien le damos las gracias por esta comparecencia. Y a ti te invitamos a otro próximo programa de Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Muchas gracias, Cuba.